Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos. Pues, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Alex, a nuestro programa Movimiento Perpetuo.
¿Qué tal, Mon?
¿Qué? Última emisión de este ciclo escolar.
¿Antes de salir de vacaciones?
Ajá, pues, ¿qué será? Ciclo escolar, ¿no?
Antes de salir de vacaciones la radio, ¿no?
Sí, porque ya todos los alumnos se fueron. Ya no hay nadie.
Ya, adiós, bye. Muy buenas tardes, calurosas, húmedas, nubladas. Muy húmedas. Nubladas. Esperemos que caiga el famoso chaparrón. Ayer me tocó una procesión en el centro. No sé si era con banda y toda la cosa. Entonces, no sé si era así como para que lloviese o qué onda.
Yo creo que sí.
Creo que no tocaron la rola que le gusta al santo porque no llovió.
No llovió.
Entonces, hay que cambiarle el playlist. Y lo que sí, hoy estamos en una celebración aquí en la radio. Es cumpleaños de nuestra directora, a la cual le enviamos las tardecitas de Sixto y una muy calurosa felicitación.
Muchas felicidades.
Muchas felicitaciones. Feliz cumpleaños a nuestra directora Susana Carreño. Feliz no cumpleaños aquí a mi compañera Mont, que fue su cumpleaños hace poco.
Se hace... ¿cuántos días?
Wow. Sábado pasado.
El sábado fue mi cumpleaños.
Dejémoslo que el sábado pasado. Bien. Mont, ¿qué te parece si vamos con una rolita
para
que nos vaya poniendo más o menos en el ambiente del programa de hoy?
Va, me parece.
¿Sale?
Bien.
Uh-huh. Ok, los dejamos con esta pieza.
This book deals with epiphenomenalism, which has to do with consciousness as a mere accessory of physiological processes whose presence or absence makes no difference. What? Whatever are you doing?
Afrobel, Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft, Sir Walter Scott, Leo Tolstoy,
yes!
Honoré de Balzac,
oui.
Edgar Allan Poe, Charlotte Bronte,
no?
Emily Bronte,
no?
Anne Bronte,
hello?
Nikolai Gogol,
best
Gustave. William Makepeace Thackeray.
Call me William Makepeace Thackeray.
Nathaniel Hawthorne.
The letter A.
Herman Melville.
Ahoy there!
Charles Dickens.
London is so beautiful. Come up here.
Anthony Trollope.
Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening.
Fyodor Dostoevsky.
Here comes Steve.
Mark Twain.
But I can't even spell Mississippi.
George Eliot. Emile Zola, Henry James,
Howard is one,
Thomas Hardy, Joseph Conrad, Catherine Mansfield, Edith Wharton,
hello, Mr. James,
D. H. Lawrence,
never heard of it,
E. M. Forster.
Life and
James Joyce.
Hello there.
Virginia Woolf.
I'm losing my mind.
Marcel Proust.
Je me souviens plus.
F. Scott Fitzgerald. Ernest Hemingway.
Das Papa.
Hermann Hesse.
Oh, it's so nice.
Evelyn Waugh. William Faulkner.
You can eat William Faulkner.
Anais Nin. Ford Maddox Ford.
Any color as long as it's black.
Jean-Paul Sartre.
Let's go, no, Mr. Simone.
Simone de Beauvoir. Albert Camus.
Beach.
Franz Kafka.
What do you want from me?
Thomas Mann. Graham Greene. Jack Kerouac.
Cars broken down.
William S. Burroughs.
Wow. Happy the man, happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say,
Lessing. Vladimir Nabokov.
Hello, little girl.
William Golding.
Hector Busby.
J.G. Ballard.
Instrument vehicle.
Richard Brautigan.
How do you do?
Milan Kundera.
I don't do interviews.
Ivy Compton Burnett.
Hello.
Paul Ferro.
Grass. Those snails.
Gore Vidal.
Oh, it makes me mad.
John Updike.
Run, 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 run.
Kazuo Ishiguro.
Awesome, chef.
Malcolm Bradbury.
Stroke John Steinbeck, stroke James Andrew.
Ian Banks.
Two oranges.
A.S. Byatt.
Like 10th of the room, you know.
Martin Davis. Brett Easton Ellis. Umberto Eco.
I don't understand this either.
Gabriel Garcia Marquez.
Mikasa Lucasa.
Roddy Doyle. Salman Rushdie.
Names who live forever.
Y estamos de regreso. ¿Qué tal?
Aquí nos distraímos tantito.
Ok, yo supongo que para estos momentos ya figuraron, descifraron...
¿El tema de hoy?
El tema de hoy. Libros, recomendaciones de los libros. Libros relacionados con el arte. Y bueno, obviamente cada quien tenemos nuestros libros favoritos, ¿no?
Ajá, sí.
O sea, no se trata de decir que este es el chido y este no. De por sí es complicado decir, es que mi libro favorito sobre todos es este... A mí me cuesta trabajo, y lo mismo con pelis, y lo mismo
sí,
con
sí, es porque
música. O
sea. A lo mejor puedes decir, bueno, tengo 10 favoritos.
Sí, ¿no? ¿Y de qué género? Uh-huh. ¿Y de qué estilo? Pero...
A ver, así como rápido. ¿Vale?
¿Comenzamos?
¿Tu género favorito de libros?
El realismo mágico. Si tuviese que escoger uno, y ajá, solamente uno, tendría que ser el realismo mágico.
¿Realismo mágico?
Sí,
okay.
Tendría que ser... Y en ese panteón están definitivamente tanto García Márquez como Murakami. Uh-huh. Esos dos. No sé si Boris Vian entra en el realismo mágico. Yo creo que sí, aunque hay quienes lo consideran surrealista. No estoy seguro, pero igual Boris Vian. Boris Vian y sobre todo sus cuentos y novelas, Lobo Hombre.
Okay.
Lobo Hombre, ese sí. De hecho, la rola de La Unión, de
sí,
Lobo Hombre de París, está basada en ese cuento de Vian.
Ah, yo amo esa canción.
De Boris Vian. Y está muy apegada al cuento, ¿eh? Tienen que ver, si no lo conocen, bueno, pues la primera recomendación. No viene en la lista de los de arte de hoy, pero sí, de seguro googlean Lobo Hombre, Boris Vian, y les aparece ahí el PDF.
El, oh.
Entonces,
en PDF.
Sí, lo tendrán con la flojera de verlo en PDF, pero si no, en papel, pues es un librito así tipo El Principito. De hecho, vienen varios cuentos, los cuentos de Vian. Pero a ver, vamos empezando.
vamos
empezando con las recomendaciones. Yo vengo medio frustrado porque no alcancé a llegar al estudio, entonces yo pensaba venir aquí todo volado. Sacar los libros y decir, miren aquí,
mira
este
mi libro
ya...
Aprecial, huélelo.
Aquí está mi libro, sí lo leí, porque luego de repente, en esta era de los influencers y de los youtubers y demás, luego resulta que Juan de las Piñas te recomendó algo que no leyó, o no comió, o no usó, o no se untó, o no se bebió. Entonces como que sí, no quisiera creer esa...
Me dio mucha risa, no sé ni en dónde lo vi, creo que era una entrevista a un chavo, no, era una chava, y dice, ay, que le gustó mucho las películas de Harry Potter y que después salieron los libros de las películas, y yo, ¿cómo te explico?
No, me tocó ver un caso similar, hubo una alegata en una escuela, bueno, era un debate. Era un debate en una escuela. Entonces, una chava en sus 20s estaba atacando a un chavillo como de secundaria. Entonces, el chavillo más o menos, palabras más, palabras menos, así como que, oye, no tienes idea de lo que estás diciendo, ni siquiera has leído en tu vida de lo que estás hablando y me estás diciendo que tal o cual cosa, ¿no? ¿Cómo no? Le contesta y claro que sí. Y el tipo le dice al chavillo, a ver, dime qué fue el último que leíste. Ah, Juego de Tronos. Ah, ok. ¿Cómo se llaman los libros? Juego de Tronos. ¿Cómo se llaman los tres primeros libros? Juego de Tronos, 1, 2 y 3. Ok, el chavito se da la vuelta así, hace los rolling eyes, así como que... ¿Cómo te explico? Pero bueno.
¿Cómo te explico?
En fin. A ver, ¿cuántos yo creo? Bueno, vamos a tratar de no traemos... No traemos los libros en físico.
En físico.
Ya no puedo presumir mis libros en físico. Había
ya
uno,
no puedes generar envidia.
No, es que había uno en mi lista en específico que sí lo quería mostrar. Porque la camisa del libro, que funciona como pues, camisa y su funda, al mismo tiempo sacas el libro, se dobla por el centro y queda un atril. Entonces sigue sirviendo así como que su funda es el atril del libro. Es el de Caravaggio, la versión XL de Taschen. Y bueno, nos queda un minuto en este corte, pero hablemos en términos generales y ahorita entramos en detalles a cada uno. Ese es uno de los que quiero hoy platicarles un poquito sobre ese libro. ¿Tú? ¿Alguno de los que...?
Pues me robó uno de mis libros favoritos de arte.
Yo no te lo robé.
Sí, porque ya manda su lista y yo yo quería hablar de ese. Pero bueno, podremos hablar los dos de
él. No, hablamos los dos de él, ¿no?
Es un buen libro, es un muy buen libro.
Sí, sobre todo un libro que igual puede ser muy básico, pero como manera introductoria al mundo del arte, funciona bastante
muy bien.
Y es muy ameno. Es muy ameno. Y estamos hablando del libro de Gombrich, que es
Historia del Arte. De Gombrich.
Sí, y nota al pie. Hay...
Hay como...
No, la nota al pie es en relación al título. Realmente la traducción correcta sería El Relato del Arte. No sé por qué le pusieron La Historia del Arte, porque en realidad el libro, el título original, no es The History of Art, sino es The Story of Art. Entonces la traducción más o menos sería El Relato del Arte. Y va muy ad hoc porque en realidad lo narra como un relato.
Sí, no
tanto como un texto enfadoso y aburrido.
Ajá, no es tan... Ya nos vamos a un corte, ahorita seguimos.
Vamos a un corte y regresamos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bien, y estamos de regreso. Ok, nos quedamos en que te había robado un libro.
Ah,
pero
sí,
bueno,
que me había robado un libro.
Regresamos a tu libro. Al libro robado.
Al libro robado.
Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos con ese? Ya que es un libro que ambos habíamos elegido como para recomendar. Comenzamos con ese. ¿Por qué Porque a mí me parece una buena recomendación, sobre todo para gente que no necesariamente está de lleno en el arte, porque es muy ameno.
Sí, no es un libro pesado. Bueno, yo no lo sentí pesado.
No, es pesado.
O sea, pesado en gramaje, físicamente.
En gramaje sí es un libro pesado.
Sí anda sacándole un buen trancazo.
Sí, sí te defiendes de un asalto con ese libro. Sí es un ladrillo, pero es muy ameno en el sentido de que lo cuenta
narrado,
tal,
¿no?
Sí, como un relato, y comienza desde momentos en la historia del ser humano que tal vez usualmente no se considerarían como momentos en el arte, que es, entre otras cosas, las cuevas de Altamira y esas pinturas, esos
rupestres.
Sí, esos mamíferos en los muros de las cuevas. Y va avanzando poco a poco, se va desde... Me parece una manera muy interesante cómo hace una comparativa de los muros grabados en las piedras en la época, en la cultura mesopotamia, donde él lo toma casi como si fuera un periódico mural, ¿no? Como si fuera la prensa de ese momento, donde se graba ahí las grandes conquistas.
Ajá, decía él que como que grababan lo que sucedía en su día a día.
Era el registro
de su vida.
El registro en piedra, ¿no? De su vida. Pasa por los egipcios, pasa por por Grecia, pero desde los dóricos, los jónicos, etc. Y va avanzando poco a poco y tiene muchas ilustraciones. Eso también se me hizo me gustó mucho, que te está hablando de algo y por lo general ahí hay una ilustración interesante. Es un libro accesible, es de buena calidad, en el sentido de que pues no se desbarata en la primera vuelta, se va a aguantar varias...
Bueno, depende de dónde lo compres también.
Bueno, también, ¿no? Depende si es como los refrescos piratas, pues bueno.
¿Hay refrescos piratas?
Ah, claro, refrescos piratas, pero eso es otro tema. Sí, hay refrescos piratas. A mí en lo personal, eso me gustó mucho de ese libro de Gombrich, que fue muy... Me parece una versión muy amena. Muy amena de narrar cómo ha evolucionado esto que llamamos arte y cómo esto que llamamos arte no es lo mismo que hace 50 años, hace 100 o hace 300 o 500 años, ¿no?
O 1000 años.
O 1000 años.
2000 años. Más de...
Miles de años. ¿Sí? Así es. Entonces, eso a mí me gustó mucho. ¿A ti? ¿Qué te...?
A mí... Bueno, no sé si fue a lo mejor la misma experiencia que conmigo de cómo fue que lo leíste. ¿Cómo fue que lo leíste? ¿A qué se debió?
¿Así?
No, o sea, pero ¿qué fue lo que hizo que leyeras ese libro?
Ah, ok. Entre otras cosas, era tema de clase.
Ajá.
¿Con? Pero ahí te va.
¿Yo
ahí te
con?
Va. Ahí te va lo interesante. Resulta que en una clase... Un día se le ocurrió a la maestra decir, oigan, ¿saben qué? Van a leer un capítulo por semana del libro de Gombrich, tal y tal y tal, y lo vamos a comentar. Eso ocurrió una semana.
Ajá.
Yo fui de los ñoños que se compró el libro y se aventó todo el libro. Encantado, ¿no? Yo por mí encantado. Desafortunadamente no hubo la oportunidad, como la clase no era de historia del arte como tal. Creo que la clase era diseño del espacio tridimensional.
Algo así era.
Algo así. Entonces, pues no era historia del arte. Entonces, realmente no se habló más que una vez del capítulo 1.
Y ya.
Se fue al Oblivion. Ya no lo volvimos a mencionar. Pero me quedó la grata referencia.
Ajá, la grata experiencia.
Sí, o sea, conseguí el libro, la versión que estuve ahí de ñoño buscando cuál era la... Porque vi que había varias ediciones y unas tenían más estrellitas que otras y por qué. Conseguí esa edición y resulta que sí. Entonces, conseguí esa edición que creo que es la cuarta edición, versión en inglés.
Uh-huh.
Es la que tenía el buen rating.
Tenía 5 estrellitas.
Sí, entonces pasó a ser, ya pasa a formar parte de mi microcosmos literario, bíblico, en el sentido de biblos. Y es ahí, por eso llegué a ese libro.
Pues mi historia fue igual parecida.
¿Va por ahí?
Ajá, porque igual fue en esa clase, de hecho. Pero nosotros sí nos, a nosotros nos dijo que teníamos que leer un capítulo uh-huh. y hacer un resumen mínimo de una cuartilla y al final se lo íbamos a entregar. Ajá. Entonces,
¿y lo hicieron?
Sí, porque, bueno, yo sí lo hice.
Ok, pero me preguntas, ¿y lo entregaron? O sea,
sí.
Ah, bien.
Sí, porque en ese momento fue como, vamos a, nos va a dar cuello si no lo entregamos, ¿no? Okay. Y pues como buenos mexicanos lo dejamos todo al último, entonces ahí me tienes 2 semanas antes de entregar todo, poniéndome a leer el libro y escribiendo acá. Y al final lo que me pasó fue que me terminé el libro y tuve que después que regresarme uh-huh. para poder hacer el resumen de cada capítulo porque sí, es no que te lo va jalando, hecho.
O sea, te sigue invitando cada página, o sea, cada vuelta que le das es, te sigue invitando a que sigas avanzando. Y lo hace, en serio, a mí me pareció eso muy, muy ameno. Y entre esas pequeñas anécdotas, como por ejemplo cuando habla de la belleza y la fealdad,
sí.
hay un dibujo de Durero que hace de su mamá, una anciana, uh-huh. y también es, no recuerdo si es uno de los hijos de Rembrandt, donde hace la comparativa.
Creo que sí.
Entre la juventud y la vejez y lo que es bello, o sea, en ese sentido muy interesante, hace unas comparativas, se hace muy, muy chistosa. Sobre todo para la gente que dice que Picasso no sabía dibujar, ¿no? Y pone los dibujos de Picasso cuando sí. era un polluelo.
¿Y cómo va?
¿Y cómo va evolucionando? Y dices tú, ¿qué? Tenía 12 años cuando hizo esto. O sea, hay un dibujo de una gallina con unos pollitos. Muy, muy... Dices tú, ¡ah, caray! O sea,
¿sí más bien como mío? Que fue... Fue evolucionando sí, su forma de pintar.
Sí, después pone al lado el dibujo del gallo. Cuando ya es Picasso el cubista, ¿no?
Ajá,
entonces, y como sí, ya cambia sí. la cosa. Pero sí, definitivamente, es para mí es motivo de trolear a los que dicen que Picasso no sabía dibujar.
Es de, mira, esto hizo Picasso a los 12. Mira, cuando era un pibe, a los 50.
Hizo esto y que no digas que no sabía.
No, pero sí, yo así lo leí. Y la verdad es que, bueno, al menos a mí me gusta mucho leer. Siento que es algo que... Le agarré el gusto desde pequeña, uh-huh. entonces yo no sentí nada complicada la lectura. Y yo, al menos mi experiencia, yo dije, bueno, para alguien que está apenas como que entrando en este contexto, en este mundo del arte, o alguien que definitivamente nunca se ha involucrado tanto y que lo lea, es una buena forma como de...
Sí, introductoria, es un buen texto, es un buen libro introductorio a este mundo del arte. ¿Sí?
En donde vivimos.
Sí, y después te puedes poner, digo, no es
algo denso. Más pesado.
Habrá quien diga, es que no, o sea, yo leo de tanto para arriba, ¿no? Ok, pues.
Cada quien sus gustos.
No, está bien, y hay que leer a Danto, ¿no? O sea, también lo que a mí me causa un poco de, no sé, qué sentimiento ponerle. Igual y no lo puedo decir al aire. Pero
okay.
Si lees a Danto, eres tú muy bien por ti, ¿eh? Así como que muy bien por ti, Alex, leíste a Danto.
Estrellita.
Y en eso sacas el libro de, no sé, un libro de Avelina Lesper. Y en ese momento...
Adiós, Estrellita.
Adiós, Estrellita, ¿no? O sea, eres lo más odiado, no sabes de arte, eres un retrógrada, te quedaste atorado, eres de los dinosaurios del arte, por tu culpa el arte no evoluciona. Todo lo negativo y todo, así, lo peor que te puedan decir de conservador en el mundo del arte.
Ya porque sacaste
el de Avelina Lesper, ¿no? Entonces, bueno, en fin... Pero sí, es así como que lees a Danto, tú muy bien. Lees a Avelina Lesper, tú muy mal. Pero digo, bueno, entonces, ¿dónde está la dialéctica? ¿No? ¿Dónde está cuando lees a uno y lees al otro? ¿No?
Bueno, que también pasa lo mismo que con el libro de Gombrich. A mí me pasó que cuando lo empezamos a leer hubo ahí como 2-3 personitas que, ay, no, es que ese libro que muy retrógrada y así.
Ah, sí, sí, sí.
Hay varios comentarios ahí, un poquito, pues, ¿qué será? Diversos no, respecto sí, a este libro, pero al menos como una introducción al arte está muy bien.
No, y se vale, insisto, hay que leer no nada más las dos caras de la moneda, todo el polígono, todo lo polifacético que es la moneda y ver pues, que sí y que no.
Uh-huh. Y cada quien obviamente tendrá sus opiniones y sus gustos, habrá quien sí le guste y habrá quien no le guste.
No, y habrá quien, o sea, además es como decir, habrá quien tenga sus preferencias políticas, ¿no? Pero luego va lo falta quien diga, bueno, es que todo el arte es político. Y luego ahí se abre otra discusión. Eso no es político. Todo es político, sí,
pero
sí
eso
o no.
Para otro programa.
Se vale. Pero bien. A ver, ¿Qué más? ¿Qué más de Gombrich?
De Gombrich. A ver.
¿Fácil de conseguir? Sí.
Sí.
¿Dónde lo consiguen? En cualquier librería física o virtual de las más o menos grandes.
Recomendación, cómprenlo en físico. No hay como leerlo. Verlo, así, ¿no? O sea, tocarlo.
Sí, yo lo compré incluso en plataforma, o sea, en físico, pero lo compré en una tienda en línea. Uh-huh. Pero según yo está en todas, o sea, según yo está...
Pues sí, solo es cuestión de...
Sí, creo que sí podemos decir los nombres, ¿no? Está, según yo lo he visto en...
¿Sí podemos?
En Gandhi, en Sótano, en...
¿Qué otra librería hay?
No estoy seguro si aquí esté, pero yo recuerdo que sí lo vi en Gandhi, en más de una de las Gandhis.
En el Sótano sí está.
En Guadalajara, en Ciudad de México, sí. En el Sótano también. Hay otra librería que no recuerdo cómo se llama, que hay también como 4 o 5 en Ciudad de México. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que hay una en Coyoacán. No me acuerdo cómo se llama, pero tenía como 4 pisos, está muy bonita.
¿No es Gandhi?
No, aparte de Gandhi.
En Coyoacán.
Ahí bueno, ahorita nos acordamos.
Ahí en Coyoacán pues
el
hay
péndulo.
Muchas. Ah, el péndulo, ya, sí.
El péndulo. Pero bien.
Bueno, y hay muchas librerías chiquitas y grandes.
Nos vamos al siguiente corte y ya nos aceleramos tantito con los siguientes libros. Va.
Va que va.
Volvemos.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Ok, Mon. 1 y 1.
No, pues...
Sigues tú.
No, pero hablamos de Gombrich. Te toca otro.
¿Otro?
Porque ese era también mío.
Ah, bueno. El de... Dejo el de Marilyn Mark para el final. Hay una versión de la obra de Caravaggio, de la editorial Taschen, que es la versión XL, que es la que comentaba que...
Que iba a traer, pero no pudo traer.
Pero ya no fui al estudio. Por ahí la estamos viendo en la pantalla. Es un libro... Es bastante amplio. Tendrá una altura de unos 35 centímetros, yo creo, más o menos.
Sí, está alto. Para hacer un libro.
Y no sé por cuánto de ancho, pero ya abierto, la envergadura es un libro bastante amplio. Disfrutas mucho de las obras. ¿Por qué lo recomiendo? A mí que me encanta el retrato y que digamos que es mi rollo, es mi medio, es lo que más me gusta hacer. La luz de Caravaggio. La luz de Caravaggio me gusta mucho. Me gustan mucho sus sombras. Y como referencia, yo no diría, hay quien dice, es que es clave baja. No sé si podría llamarse clave baja o no, porque donde hay luz está bastante bien iluminado.
Uh-huh.
Y las sombras caen de una manera muy, muy bonita, muy natural. Incluso a mí me gusta hacerlo con luz artificial, uh-huh. Con luz natural. No siempre se presta, o sea, no es tan fácil, no es así como que...
Ese contraste, oye, sol, no es tan sencillo.
Así como que, oye, sol, ponte aquí,
y ahí quédate.
Y ahí quédate, ¿no?
Y sombra,
no,
muévete para acá.
Y tú, a ver, ¿a cómo te... No. ¿Qué me gusta también de ese libro? Aparte del formato grande, del tamaño del libro, los detalles. Por ejemplo, hay una... Decir un ejemplo, ¿no? El de... Hay un retrato de un joven representando a Baco.
Uh-huh.
Y hay acercamientos al cuadro y te habla sobre ese tipo de detalles, ¿no? Ah, mira, aquí en esto hay otro... No recuerdo si se llama así, de joven mordido por lagartija o por lagarto, algo así. Es una lagartija que muerde a un chavo.
Pero literal.
Literal. Pero las expresiones, no nada más la luz, que pues también aumenta, pero es como ir al teatro. ¿Quieres aprender sobre iluminación? Ve al teatro.
Bueno,
échate una obra en el teatro, sobre todo si ves, por ejemplo, algún monólogo donde una sola persona estén los reflectores sobre ellos. Yo recuerdo la obra esta de El cerdo se llama, uh-huh. Es un monólogo, es una obra francesa. Me tocó verla con, ahorita me acuerdo cómo se llama el actor, un actor mexicano, medio llenito, casi siempre trae barba. De hecho sale en Hombre en Llamas, ahorita me acuerdo cómo se llama. Pero la iluminación, o sea, empiezas a ver cómo la iluminación hace al personaje, independientemente de la
interpretación.
Performance del actor. La luz es esencial. Me hubiera gustado.
Es que ambienta todo el momento, el espacio. Lo ambienta a él. Sí.
Por eso digo que a mí me parece que la luz de Caravaggio me parece muy teatral.
Sí.
Entonces, en el retrato, cuando a mí me gusta hacer ese tipo de cosas, me gusta mucho lo que hace. Entonces, de repente, si lo tomo como referencia, si me pongo ahí a... Es como ir a clases. Es tomar el libro y hacer notas de... A ver, aquí la luz vino de esta manera y cayó de esta otra forma. Del otro lado tiene una bandera o tiene un reflector. No, pues tiene una bandera, pero a ver esta luz cómo le hizo. Y se ve muy natural. No sé, hay otro cuadro donde están jugando, no recuerdo si a los dados o a las cartas. No sé, todos son... No sé, el cuadro este que... Ah, y nota del pie. Para los que no saben, digo, la mayoría de quienes nos sigue tiene que... O sabe un poquito de esto, sabrá que en su momento Caravaggio fue escandaloso y se le regresaban cuadros. Uh-huh. A la iglesia le regresaba cuadros porque eran demasiado humanos, eran demasiado mundanos. De repente representaba a los santos o a las figuras... Sí, de la Biblia, uh-huh. Sucias.
En situaciones muy mundanas.
Natural. Sí, ajá. O sea, demasiado terrenales. Eran demasiado terrenales.
Sí, para lo que representan ese tipo de sí, seres.
Sí, o sea, de repente ves a un santo donde llega este tipo, Caravaggio, y pone al ángel guiándole la mano al santo para que escriba. Pero ves que el santo está medio sucio, los pies están muy sucios, está descalzo, o sea, es muy terrenal. Uh-huh. Se lo rechazan. De hecho, ese cuadro lo tuvo que repetir, que lo rechazaron el primero. En una de sus María Magdalena, creo que es la muerte de María Magdalena, donde utiliza la modelo, es una prostituta. O sea, efectivamente, sí, Caravaggio agarraba gente de la calle y se la llevaba al estudio y órale, o sea, a modelar.
Y ahí te quedas.
Y a pintar, ¿no? Entonces sí, esa versión de Taschen, de la editorial Taschen, de Caravaggio, la versión XL, esa es mi siguiente recomendación.
¿Se podría decir que entre tus favoritos?
Sí, sí está entre mis favoritos, porque es libro de consulta, libro de que...
De gusto,
de que me quiero sentar y no pensar en nada y nada más admirar la pintura de este señor, sí.
Ay, aparte, imagínate verlas así ya en persona.
En vivo, aparte de que... ¿Es toda una telenovela o es toda una película también la vida de Caravaggio?
Creo que de todos, ¿no?
En unos más que otros. Pero sí, Caravaggio anduvo huyendo, lo andaban metiendo al bote. Se vio ahí embarrado en un homicidio. En unos, creo que fueron unos, no uno. Entonces sí, hay mucho ahí.
¿En unos?
En unos. Sí, fue toda una figura ahí.
Medio...
Conflictivo. Digamos que era conflictivo. Era conflictivo.
Le gustaba el escándalo.
Así es. Y bueno, aprovechando, ya me lanzo con mi última recomendación y en el siguiente bloque es todo tuyo.
Ay, todo mío.
Todo tuyo.
Todo mío.
Siguiente. Y como dijimos, mi medio, pues ya lo he dicho una y otra vez, mi medio es la foto. Otro libro que yo recomiendo... mucho, y con mucho gusto, es de una de mis fotógrafas preferidas, que es Mary Ellen Mark. Desafortunadamente hace unos años pues ya dejó el planeta, ya pasó a mejor vida, pero, y lo peor del caso, daba talleres aquí en Oaxaca. Y no tuve la oportunidad de irle. Cuando sí. Estaba preparándome para mi primer taller con toda esa figura que estaba detrás, se murió. Pero bueno. Mary Ellen Mark, entre otras cosas, hizo algo que ya casi no se ve, uh-huh. Que son las cine stills,
okay.
O las fotos que ocurren, documentaba, entre otras cosas, porque es una fotógrafa documentalista, En una época se usaba que un fotógrafo documentaba el rodaje de las películas. Uh-huh. Entonces eran los stills de la película. Se usaban para los afiches, para los trailers, para promoción, etcétera. Entonces andaba Marilyn Mark entre los fotógrafos que hacían eso. Ella era una. Y se la pasaba documentando pues todo lo que ocurría. Y hay cada fotografía. Por ejemplo, ahí tenemos, esa es la portada. Esa es la edición que yo tengo, esa portada. Es Cristina Ricci. Uh-huh. Y ese juego de espejos es genial. Esa era Cristina Ricci en el rodaje de Sleepy Hollow.
¿De Sleepy Hollow? Cabeza.
Uh-huh. Sin cabeza.
Esa película me gusta mucho.
Sí, es esa. La otra escena que vimos, que se ve Jack Nicholson ahí, uh-huh, al frente, ese... Escape sin salir, creo que escape sin salir, pues en español, es A Flew Over the Cuckoo's Nest, que es el vuelo sobre el nido del cucú. Aprovechando, la película, quienes no la han visto, véanla, es una super película, muy buena, brilla a Jack Nicholson como suele hacerlo, pero esa historia es muy, muy interesante. También es unas... Los retratos que Mary Ellen hacía durante los rodajes de las pelis son muy, muy buenos. Hay un retrato que me gusta mucho que es un hombre corpulento, casi un gigante, pelón, con un escarabajo en la calva. Uh-huh. Es El Padrino. Marlon Brando.
Ajá.
Es Marlon Brando en el rodaje de Apocalipsis Ahora. Marlon Brando tenía fama de no ser la persona más amigable del universo.
Okay.
Parece ser que con María Ellen hizo buenas migas. Y bueno, ese retrato solamente se lo pudo haber tomado alguien que estuviera cerca, esa cercanía emotiva a él. Es muy bueno. Y hay en el número de retratos. Hay retratos de Federico Fellini. Creo que estaba filmando Roma. Cuando sale nada más la silueta de Fellini en la madrugada con el cono, ese director que se usaba en esas épocas, gritando acción. Muy, muy recomendado. La obra de Mary Ellen Mark es bastante recomendada. No traigo esa recomendación, pero también es un libro. Ahí está, Marlon Brando. Marlon Brando con el escarabajo en la cabeza. Así es. Sí, es... Es una delicia. Ese libro tiene cada fotografía y nos habla de esa época. Y puedes ver cómo eran los sets, cómo eran las cámaras, las
¿cómo
grúas.
¿Cómo era todo el rodaje?
O sea, ¿cómo era todo el rodaje? Mira, ahí está con María Ellen.
Sí, ya vi.
Es ella. Ahí está. Y ya ves las dimensiones de Marlon Brando.
Sí.
Parado con ella, ¿no? Una mujer pequeñita. Entonces, sí, esa es mi otra recomendación. Hay otro libro ya para despedirme.
Para ya tu bloque.
Sí, ya mi bloque dejarlo. Si les gusta y empiezan a googlear las fotos de Mary Ellen Mark y les gusta su trabajo, hay otro libro que se llama Tiny. Ese libro de Tiny, Mary Ellen se dedicó en algún momento a documentar las pandillas en Seattle, creo que fue esa pandilla, y a los chavos de la calle. Tiny es una chavilla que sigue desde muy joven durante décadas. Uh-huh. Y vas viendo los cambios. Es dramático porque vas viendo los cambios duros,
sí,
de
imagino,
la vida que le hace, lo que le hace vivir en la calle a una persona, ¿no? Desde que es joven y va pasando, va teniendo hijos, se casa, se divorcia, se separa, se junta, se separa.
O sea, toda su historia.
Toda esa historia es muy buena. Tiene trabajos en los circos. De hecho, tiene trabajos en los circos en México, tanto en India como en México. Ahí está Tiny. Es ella. No recuerdo su nombre y ni siquiera estoy seguro si su nombre aparece en sus libros, porque ese era su apellido. Ese era su apodo.
Tiny.
Tiny. Tiny, pero es ella. Es ella de muy joven. Tiene una serie de fotografías en medio formato en las graduaciones, en las prepas en, uh-huh, Estados Unidos, tiene en los psiquiátricos, también tiene en hospitales, y los de los circos son muy interesantes porque hay fotografías en circos en México y en circos en India, y de repente si no ves a la persona así muy claro, no sabes en dónde está el
circo. No sabes diferenciarlo.
No, no puedes diferenciar. O sea, te cuesta trabajo diferenciar. ¿Ese circo está en Delhi o está en Oaxaca? Entonces está muy bueno. Pero sí, ese es el de Tiny. Entonces, esas recomendaciones les dejo por este día. Quisiera, no sé, traer aquí una bola de libros y decirles por qué este sí, por qué este no.
Echarme un programa completo
de libros. Pero bueno, de fotos les dejo esos dos y uno de artes, que es uno de foto, pero y los demás son de otro de pintura y otra historia, pero ahí lo tienen. ¿Sale? Entonces, vamos a un corte y sí, regresamos
nuestro último corte ya.
Va.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues ya, regresamos de nuestro último corte, nuestro último bloque del día.
Estamos
De este periodo.
Ahora sí que nuestro último programa antes del día de vacaciones.
La última vez que nos vemos. En este mes.
Sí, este jueves que parece viernes.
Ay, yo quisiera que fuera...
No, es un jueves que parece viernes. Yo me siento tan ponchado. O sea, yo siento que soy una llanta ponchada y me rodaron en el empedrado del centro de Vallarta.
En la terracería.
Yo sí me siento que me rodaron ponchado este jueves. Yo sí necesito llegar y no sé, o sea, ir a buscar jugo de trigo o jugo de uva, pero urgentemente, o jugo de maguey. Uno de esas cosas.
Un juguito de maguey con un gusanito.
Un boing de maguey o de uva o de trigo. Uno de esos.
De esos boings de uva barata de luz.
Uno de esos tres, con esos ya. O voy a buscar el tepache o el tejuino más fermentado que me pueda encontrar. A ver si
te reanima.
Si me relaja. No quiero que me reanime, quiero al revés, quiero que me entuma y ya.
Para ya no sentir nada.
Sí, ya es un jueves que parece viernes. Además, de por sí, ayer, por ejemplo, me encontré aquí en la universidad en un espacio liminal. ¿Ubica los espacios liminales?
No.
Los espacios liminales son esa especie de zona, o lugar, tiempo y espacio que es como un umbral entre el aquí y el... O sea, entre tiempos y entre dimensiones.
Un espacio suspendido en el tiempo
sí,
y el espacio.
Así es, un espacio suspendido. Es muy... Bueno, a mí me da nostalgia, ¿no? Hay gente que dice que le da miedo los espacios liminales. A mí me dan una nostalgia terrible. Sí.
Okay. ¿En dónde fue eso?
En el edificio de maestrías.
¿Por qué?
Y entré y pues iba ahí a los cubículos y estaba solo, no había ni un alma.
Sí,
se me hizo raro, pero no, pues todavía hay gente. O sea, después, a los minutos, me encontré con gente y había gente en los cubículos. Saludos al doctor Edmundo Andrade, por ahí lo vi en su cubículo. Saludos, doctor. Pero fue una cuestión de segundos que estaba solo, coincidió la luz, cómo entró por el fondo del pasillo, que es por donde está el checador. Uh-huh. O sea, fueron unos breves instantes donde me sentí fuera del planeta, fuera de...
En lo que actualmente conocen como backrooms, casi.
Es un backroom, uh-huh. Un espacio
como liminal. La vez pasada que nos pasó saliendo.
Ese fue...
¿Nos pasó qué? ¿Hace 2 semanas?
Hace 2 semanas.
Saliendo del programa, de momento como que...
Ah. Entramos en un espacio liminal.
¿Qué pasó?
Este pasillo aquí en el CompuLab es un espacio liminal. Ese es.
Entonces, el pasillo de la Palapa también.
Sí. Ayer, por unos segundos, tuve un hueco en la boca del estómago. Sí. Y fue como un hueco entre un hueco emocional y un hueco nostálgico terrible, pero... Entonces ya siento que es viernes, ya es muy pesado, ya yo creo que ya fueron demasiadas emociones en estos días.
Bueno,
Belmont, te estoy robando tu tiempo.
Mi tiempo.
¿Qué nos vas a recomendar?
De lo que estamos platicando, vamos a enlazarlo un poquito. Uh-huh. ¿Tú qué color relacionarías con la nostalgia?
Ese suspiro no me gustó. Ya vi que sí estoy cansado. Pues mira, véeme.
¿Negro? ¿Ese color?
Es que...
¿Tú relacionarías con la
depende,
nostalgia?
Depende, fíjate que yo los colores los relaciono con las personas y con los lugares. Entonces, yo te puedo decir que yo la nostalgia de mi infancia la relaciono con el color del atardecer, con unos tonos sepias, con unos tonos cálidos. Cuando cuando el dorado de la tarde o el
empieza,
de verano,
sí, que le dicen la hora dorada, que es sí, justo cuando se está metiendo el sol.
Y así es, hay que un los color muros blancos muy de Vallarta se vuelven dorados.
Sí.
Entonces, y que la piel se empieza a poner medio rojiza. Yo te diría que la nostalgia de mi infancia la relaciono con ese
con
color.
El color.
Wow. Pero otro tipo de nostalgia la relaciono con el negro.
Hay quienes
ayer en mi espacio liminal lo relacioné con el rojo. Así, tal cual.
Wow. Bueno, sí, pues ese es un tema del libro que yo quiero recomendar. Siento yo que para todos los que estamos en este mundo del arte es muy importante conocer lo que es la psicología y la teoría del color.
Ajá.
Este libro es Psicología del Color de Eva Heller.
Okay.
Y ella en este libro habla más que el decir, no sé, habrá gente que a lo mejor relacione el azul con la nostalgia o la tristeza, ¿no?
Ajá.
Los tonos fríos. Y ella habla de que dependiendo la percepción de la persona es el sentimiento que le da o la psicología que le da a este color, ¿no? Para ti, ahorita acabas de decir, ¿no? Uh-huh. El dorado, los colores cálidos, te traen ese sentimiento de nostalgia de tu infancia.
Uh-huh.
Y habrá quienes lo relacionen con, a lo mejor, momentos más, no sé, de energía, por así decirlo.
Sí, sí.
Entonces, este es el libro que como que... A mí me explotó la cabeza.
¿Really?
Porque fue como que... ¿Entiendes el porqué incluso de cómo te vistes? De que el hecho de cómo tú te combinas en el día... o sea, así como que demuestra o ahí tú expresas un momento de tu sentir, de tu...
No, totalmente de acuerdo. Yo soy de los que dicen que la moda y el vestir... Es gachamente criticada y se le tacha de superficial cuando hay toda una cuestión de símbolos, de emociones, o sea, no es nada más moda por tendencia.
Sí, no,
y
no es nada
acabó.
Más de que digas, ay, esto se...
Yo hay ocasiones que me visto para sentirme de tal o cual manera o porque me pero siento estás, de tal o cual manera, ajá, me siento así.
Esto y estás es el segundo aplicando día que psicología del color de todas, ¿sí?, formas. Porque tú dices, a lo mejor me siento desanimado y me voy a poner, no sé, colores brillosos para como que animarte un poco, ¿no? O hay de pronto días que dices, no, yo no me siento de la... No tengo ánimo y a mí me pasaba mucho que cuando a mí me pasaba, yo siempre traía una sudadera gris y ya todo el mundo sabía que, ah, Monse tiene algo, ¿no?
Entonces en la guerra de emos contra punks, tú estabas al lado de los emos.
Pues nunca fui emo.
Bueno.
O sea, nunca traje
la referencia del hoodie.
Nada más de mi sudadera así, de esa sudadera que nunca me quitaba para nada.
Okay.
Pero sí, de eso trata ese libro. Siento yo que también te ayuda, en tu caso como fotógrafo, uh-huh, en mi caso como artista plástico. Entiendes incluso el porqué de ¿qué paletas usas más de colores? Uh-huh. No sé si te ha pasado que ves tu trabajo y dices, sí, uso más.
Totalmente.
Aunque tú digas, quiero cambiarlo, voy a usar algo diferente, sigues regresando a lo mismo inconscientemente. Y yo me di cuenta mucho de eso, de que, al menos en mis obras, yo siempre repetía tres colores.
¿Cuáles?
Lo que era el verde agua, uh-huh, el naranja y el morado. Okay. Que vendrían siendo colores terciarios. Yo dije, porque ya que lo empecé a analizar y ya es cuando entendí que era ahí más como una reflexión de mí misma, ahí.
Uh-huh.
Entonces, creo que eso es lo interesante del libro, que te da como que otra perspectiva del por qué usas ese tipo de colores y qué significan o qué pueden llegar a significar para las personas.
Sí, y lo interesante es que en el contexto... Y bueno, para no meternos mucho en el color, ¿no? Pero hablamos de croma, saturación, etc. No nos vamos a meter ahí. Pero siempre la misma pregunta, ¿no? Uh-huh. Así es. Ay, pero ¿por qué eso no sirve? Porque el color verde, me estás diciendo que es esto, pero también se usa para esto. Y ahí es donde entra la saturación, el croma, el tono, etcétera. Es decir, sí, en lo general... El verde nos habla, o tenemos la referencia con la vida, uh-huh, con la naturaleza.
La naturaleza.
Pero también el verde se utiliza con la envidia, uh-huh, con lo enfermo, con la bilis, con el coraje. Y eso es, o sea, te pones a ver la película que quieras y puedes encontrar el mismo color utilizado de dos formas distintas muy diferentes, como el azul. Uh-huh. Depende del tono del azul,
sí,
lo vas a encontrar en situaciones muy tiernas, si lo quieres ver así, o hasta inocentes, o lo puedes encontrar en el dolor desgarrador de la nostalgia y la tristeza.
Es como...
blues, ¿sabe? Ajá. O sea, el blues se llama blues
por algo. Algo.
No es nada más, no se llama blues porque suena una cumbia sabrosita, ¿no? O sabrosona.
Suena bonito.
No, no es así. Entonces, es igual. El rojo, la otra vez, y de repente hay esos prejuicios, es que llamar. Es que el rojo es del demonio y por eso las mujeres las ponen de rojo, porque es un acto machista de decirles que son el demonio. Así como que, a ver, espérame.
Y yo,
espérame tantito. O sea, está relacionado con la pasión, con el poder, con la furia, obviamente con el calor, con el fuego, pero el calor tanto que quema como el que quema en la pasión. Como
el que quema, quema diferente.
O el que quema diferente, ¿no? Entonces, no necesariamente, el poder, uh-huh, también, o sea, va, yo creo que no, no hay que quedarnos con el que, es que es tal color y
sí, encapsular, no, o sea, es parte también de lo que habla el libro, de cómo un color puede representar diferentes emociones y tener diferentes significados.
No es lo mismo el azul electrónico Teletubby, uh-huh, a un azul grisáceo otoñal, ¿no?
Es como, por ejemplo, que hay ahorita, luego dicen mucho de que siempre que graban una película estadounidense en México, le meten este filtro sepia, ¿no? Que se ve, sí, amarillo.
Breaking o, Bad.
Y hay varias, Sicario, películas así. Skyfall también.
Skyfall.
O luego que quieren ambientar una película en un lugar frío, le meten este filtro azul, ¿no? Así que es. Toda la película se ve azul y ya te da la sensación de, ah, es un lugar frío.
Sí, pero fíjate, ese de la versión, en los últimos segundos que nos quedan.
Ay, sí, ya nos vamos.
Pues despidámonos porque estamos ya sobre tiempo. Saludos a todos.
Un saludo a todos.
Coman frutas y verduras, pásenlo bien.
Lean mucho.
Es jueves que parece viernes. Vámonos.
Y pues, nos vemos en
próxima
unos
semana.
Mesecitos.
Ah, no. Ok, nos vemos cuando nos regresemos. Hasta pronto.
Bye.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.